Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por escucharnos por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta por el 104.3 de FM. Agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de esta radio, por abrirnos un espacio los viernes a las 5 de la tarde en esta la radio. Y agradecer a todas las personas que nos siguen por las redes sociales de Lo Líquido de lo Absurdo. Como ustedes saben, en Facebook se llama Lo Líquido de lo Absurdo, en Instagram Líquido Absurdo. Hoy es el programa 38 y como saben, el 38 programas, ya es 38 libros que hemos discutido.
Son un montón.
38 libros que hemos regalado. 38 sí. Personas con las que nos hemos encontrado, 36, porque hay unas que se han repetido, ¿no? Buenas tardes, Rosendo, me da gusto verte el día de hoy.
Buenas tardes, sí, ahorita que dije 38 me puse a pensar, no manches, son un montón.
Ahí vamos, ¿no? Contra todo.
38 programas, ¿no? 38 libros, 38 personas, sí. 36, lo que sea, un montón de ideas, un montón de palabras al aire.
Sí, y el agradecimiento total, ¿no?
A
todas las personas que nos escuchan. Quiero, antes de que se me olvide, voy a empezar a romper aquí eso. Un saludo a Miguel Carrillo, Miki Carrillo, que es mi cuñado, que además todos los viernes nos escucha. Sí. Seguro va conduciendo ahorita su bólido por las calles de este hermoso puerto. Perdón, Rosendo.
No.
¿Recuerdas bien el objetivo del programa, Rosendo? ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas de qué es?
Sí, me acuerdo. Bueno, el objetivo es fomentar la lectura y dialogar aquí de cuestiones de la vida, de cuestiones desde lo líquido, de la idea de Bauman sobre esta modernidad en la que vivimos, donde todo es rápido y es banal, y lo absurdo de Camus, donde todo lo que hacemos realmente no tiene ningún tipo de impacto en el mundo, solamente impacta en nuestra vida particular y pequeñitos individuos que somos, pero que aún así es importante. Entonces, por ahí va el asunto de lo líquido de lo absurdo.
Sí, digo, al final, como dice Rosendo, pues, este programa es a partir de un libro, de un autor, discutir, reflexionar, dialogar en torno a la obra, promover la lectura, ¿no? Uh-huh. Y mucho con el planteamiento teórico de Bauman y de
Camus, ¿no? Y fíjate que sí hemos logrado el objetivo, más allá de Marco González, que es un fan de este programa y que él nos ha dicho que lo motivamos a leer libros. He conocido varias personas que me han dicho lo mismo, me han dicho, oye, escuché ese X programa y me interesó y busqué el libro. O sea, sí, creo que sí hemos logrado ese primer objetivo que nos propusimos, gente que leyera libros.
Sí, y es bien enriquecedor que colegas del Centro Universitario y estudiantes nos dicen, oiga, voy a leer este libro, platíquenos de este libro.
Sí, no, y aparte hay colegas aquí que en sala de maestros me dicen, oigan, el viernes de quién van a hablar o quién es el invitado. Y hemos invitado gente de aquí de casa y gente de fuera, o sea, también para nuestros radioescuchas, si alguien quiere venir a sentarse aquí como invitado y hablar de un libro, está la puerta abierta.
Escríbanos a las redes sociales
y aquí con Marco lo compartimos. Es un espacio para ustedes, donde si ustedes nos dicen, quiero leer este libro y quiero platicarlo con ustedes, con todo gusto, les abrimos la puerta. No es solamente a nuestros amigos, colegas, sino es para todos, exalumnos, alumnos en activo, quien quiera venir, está la puerta abierta.
Así es, entonces, bueno, el libro que vamos a regalar el día de hoy, Rosendo,
¿tan rápido llegamos al libro?
Bueno. Porque hay que darle un ratito tus efemérides,
¿no? No hay tantas tampoco, sí. El libro que regalamos hoy es el tercero de esta colección, es una colección muy bonita de pasta dura, de Alan Poe, Narraciones Extraordinarias. Este libro tiene las obras, creo que cumbres de este autor. Trae El Cuervo, trae Las Aventuras de Arthur Gordon Pym, Los Crímenes de la Calle Morgue, La Caída de la Casa Usher y otros más. O sea, es un libro muy muy bonito, pasta dura.
Es el tercero que regalamos de Alan Poe, de esa colección que financió.
Muy buena presentación. Está llegando la invitada.
Va llegando nuestra invitada del día de hoy, la maestra
Jessica Félix,
profesora del Centro Universitario.
Que ya estuvo aquí en otro programa, pero siempre está acá, esta puerta está abierta.
Bienvenida,
para repetir.
Pásate, maestra, qué bueno que ya estás con nosotros.
Y la pregunta de hoy para llevarse para llevarse este libro es una pregunta muy sencilla que tiene que ver con la criatura. La pregunta de hoy es, ¿qué actor estadounidense durante los años 30 y 40 fue el gran promotor de las figuras como Frankenstein y Drácula? ¿Quién fue Drácula y Frankenstein en la época...
¿Era cine mudo?
De oro, no, la época de oro del cine de Estados Unidos.
¿40?
Fue después del cine mudo, pero entrando ahí 40. Luego, 40-50. Okay. Es un actor bien famoso.
Blanco y
bien
negro,
famoso,
¿no? Entonces era 40, yo creo.
40-50.
¿No?
Por ahí.
Es un actor bien, bien famoso, entonces está fácil que se lo lleven.
Sí. Y el libro, dices, es una edición muy bonita.
Muy,
¿no?
Bonita.
Muy bonita. Ya es el tercero en
ya esta tercero. Colección. Sí, ya es el tercero.
Y bueno, y bueno Rosendo, pues pasar a un poquito, hablamos
de la autora.
De la autora primero. Pues Mary
bueno,
Shelley, ¿no?
La novela de hoy es Frankenstein o El Moderno Prometeo. La autora es Mary Shelley, es una escritora inglesa, nacida el 30 de agosto de 1797, estamos hablando del siglo XVIII, no, del siglo, sí, del siglo XVIII, siglo XVIII. Del siglo XVIII.
Pero es decimonónica ella, ¿no? O sea,
sí, no, sí.
El XIX,
sí,
¿no?
Pero espérame, déjame ir al punto. Siglo XVIII, principios y le toca vivir en el XIX. Pero en un país, en Inglaterra, cuando empieza la revolución industrial, empieza el trabajo mecánico. Masivo, mecánico, mecanizado, y empieza toda esta... Londres se convierte en la capital del mundo occidental. O sea, Londres es el gran momento de Londres.
El boom industrial.
Industrial y económico, por,
sí, sí, sí,
por ende. Entonces,
empieza el neocolonialismo, ¿no?
Pensemos, también. Sí. Empieza el reparto de África y todo lo que vino después en África. Pero la parte interesante es en qué momento crece ella, en qué momento nace. Y luego su historia personal, ¿no? O sea, sus papás fueron intelectuales, para empezar. William Godwin fue filósofo y escritor y propulsor del pensamiento anarquista. Regresamos a los anarquistas socialistas.
Ahí salían dando lata.
Y su mamá, Mary Wollstonecraft.
Feminista.
Fue,
¿no?,
escritora, feminista. Filósofa y feminista.
Feminista, sí.
Estamos hablando de 1750.
O sea, ellos habrán sido del 1750,
más o menos.
1760, ¿no?
Estamos hablando que ella escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, la mamá, en 1792.
Ok.
O sea, una precursora total
del
feminismo del siglo XIX y del siglo XX.
Sí, claro.
Entonces, Mary Shelley no es una persona que de la nada... Porque no. También hemos hecho hincapié en eso. Los escritores en el siglo XVIII, XIX, era gente que tenía cierto poder adquisitivo. O sea, no venían de la nada, no venían del pueblo raso, venían de...
Tenían el tiempo y...
Familias pudientes, con estudios y todo
eso.
Tenían
tiempo para estudiar, ¿no? Para estudiar,
actualmente,
y preocuparse.
Y afortunadamente cualquiera ya puede escribir,
sí,
y puede,
claro,
hacerse famoso. En aquel tiempo era muy difícil que alguien que viniera de abajo... para empezar, que lo dejaran escribir.
Ajá.
Bueno, que supiera escribir.
Que supiera leer.
Eso era
primero.
Más difícil todavía.
¿No?
Entonces, no es una mujer que salga de la nada, pero sí es una gran, gran escritora.
Es una gran escritora, sí. Fundadora de... Pues con esta obra, Frankenstein es su obra, uh-huh, su máxima obra, con él se funda. Es de esto que le llaman en el marco del romanticismo,
uh-huh,
pero es fundadora de, o es la primera novela que se considera de ciencia ficción,
totalmente,
¿no?
Ella es la madre de la
literatura
ciencia
gótica,
ajá,
todo esto, ¿no? Entonces a partir de ella empieza toda la literatura de ciencia ficción. Esa es la grandeza de este libro, ¿no?
Hay una leyenda muy rara que ya cuando entre Jess nos va a decir si es real, porque ella es creo que sabe más del tema. Que este libro nace de una noche.
Ah, sí. Una noche de copas.
Una noche de copas, por llamarla así, pero entre puros bohemios intelectuales.
Sí, sí, sí,
estaba
claro.
Lord Byron estaba ahí.
Lord Byron.
Y de repente reta.
De hecho, fue el anfitrión.
Uh-huh.
Sí. Y él les dijo, a ver, vénganse.
Y de repente la reta en escribir un cuento que se convierte en novela después.
Uh-huh.
Sí.
Okay,
okay. Y en una noche así de cuates,
se puso a escribir. Una bohemia, ¿no?
Y bocetó lo que luego se convertiría en esta gran novela que es Frankenstein.
Es que fue un poco más complejo que eso.
Bueno,
fue,
sí, claro,
fue
claro.
Un poco más largo que una noche, más bien fue una mega juerga porque estuvieron encerrados ahí.
Ah, sí, cierto, fue un año sabático, el año de
el
la...
año sin verano.
El año sin verano.
Sí, o sea,
cierto.
Cómo
sí,
y aquí nos vamos a dar cuenta de cómo cosas que no están en nuestro control influyen realmente, uh-huh, al proceso creativo. En este caso, de este verano sin verano, el año sin verano en Europa, fue porque hizo erupción
un volcán en Indonesia.
Exactamente, y entonces hizo un clima bastante extraño,
uh-huh,
y pues muy propio para estar
para
encerrado, o sea, literal, sí, encerrado, no
digamos
sales.
Digamos que encerrado, porque además no tiene la necesidad de salir a trabajar,
no
porque tienen la comodidad,
sí, claro,
económica, ¿no?
Digamos que fue su COVID-19.
Digamos que
fue
sí.
Fue su COVID-19.
Fue su COVID-18, año.
18 fue en el...
En el 17.
¿En el 17 escribió ella?
En el 17. Perdón, sí. En el 16. Entonces, sí, ellos sí. Se reunieron, una bola de intelectuales. Y como decía Rosendo, o sea, esto de las tertulias, las bohemias y todo esto, pues era para gente que tenía cierto nivel, un círculo muy cerrado de personas que tenían cierto nivel más que... económico, intelectual. Uh-huh. Eso sí hay que ponerlo como el énfasis, porque sí. el nivel económico, bueno, eran, pues Lord Byron, sí venía de una familia acomodada, pero pues todo el tiempo, pues en el derroche y la fiesta, pues se le fue acabando el varo, ¿no? Y así varios de ellos estaban en quiebra verdaderamente, pero intelectualmente, digamos que, uh-huh. pues sí. ahí sí nunca se les acabó el...
Lord Byron, es Lord Byron.
Lord
es de caballero.
Sí, sí, de caballero, sí, inglés. Sí, sí, es un
tiene un nombre más grande, pero él
título nobiliario, algo así.
Sí, ¿no? Él cambia su nombre así cuando lo convierten en Lord y ya ya se queda como Lord Byron, ¿no? Y
espérame. Doctor Antinia contestó, pero no es la respuesta de la pregunta, o sea, la respuesta es muy buena. Pero no es el actor que de la respuesta, ¿eh?
A ver, hay que buscar.
Está muy cerca.
Es anterior, ¿no, Rosendo?
Christopher Lee, no, es de la época, pero el que pregunto es todavía uno más previo. Famoso por estos papeles icónicos, sí.
Ah, ok. Sí, pues sí. Le seguimos, entonces.
Sí, ya,
vamos a pasar a la parte de las efemérides, ¿no? Que es, que sí, me parece que sí.
Efemérides.
Sí, efemérides, dale, efemérides del
okay.
día.
Ok. Un día como hoy, pero de 1611, tampoco hay muchas cosas que decir hoy. Es Día Mundial de la Ecología, es Día Mundial del Veganismo, y en México es Día de Muertos, y en Latinoamérica es Día de Muertos. Día de Muertos Jóvenes hoy, mañana es el Día de Muertos...
Hoy es el Día de Todos los Santos, ¿no? De los niños, ¿no?
Hoy es Día de los Niños, por eso de los niños, de los jóvenes, Muertos Jóvenes, y mañana es el Día de Todos los Santos.
Ah, no sé.
Sí, algo así.
Ayer fue Halloween, y eso sí.
Bueno. Bueno, primero de noviembre, y esto atañe mucho a este programa, de 1611 se presenta por primera vez la comedia romántica La Tempestad, de William Shakespeare, en el Whitehall Palace de Londres. Y un primero de noviembre, pero de 1604, también en el mismo teatro, la primera representación de la obra de Otelo, de William Shakespeare. Y el primero de noviembre de 1512 se expone al público por primera vez la bóveda de la Capilla Sixtina, pintada por alguien que no era pintor, según él, porque cuando le dijeron que la pintara, dijo: yo no soy pintor, y
se aventó una
pintó
gran
la Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina. Tú, con las tuyas, porque yo no
sí tengo varias importantes. Un día como hoy, pero de 1520, Fernando Magallanes navega por primera vez, pasa por el Pacífico al Atlántico, por el sur.
Navega los océanos.
Los océanos, exactamente. En 1911 se da, en el marco de la guerra italo-turca, es la primera vez que se avienta una bomba desde un avión.
Okay.
En esa, un día como hoy, de 1911, los turcos y los italianos estaban dando hasta con la cubeta y pues ahí hasta una bombita desde arriba. Un día como hoy, de 1918, en el marco o en el contexto de la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa, Ucrania se independiza de Rusia y vemos lo que está pasando ahora.
No, no tiene nada que ver eso con esto.
No, ¿no tiene nada que ver Ucrania con Rusia?
La Ucrania del 18 no tiene nada que ver con
No, es de 1918. No, nada. Ah, bueno. No, es como México no tiene nada que ver con el México de 1918.
No, espérame. Es que la Ucrania del 18 no tiene nada que ver con la guerra de ahorita.
Ah, no. Yo estoy hablando de los estados nacionales. ¿No? ¿Está bien?
Fue un estado que
vivió en 1939, como 6 meses. Nace el primer consejo.
Puro dato extraño,
random. En 1939 nace el primer conejo nacido por vitro, ¿no? Okay.
In vitro,
pues de manera artificial. Un día catastrófico, terrible, vergonzoso, un día como hoy de 1951, en Estados Unidos, en el estado de Nevada, se avientan, hacen experimentos atómicos, se arrojan bombas y se tienen por varios meses a 6.500 soldados para ver las reacciones y soldados de manera no voluntaria, los estaban enlistados y los llevaron a ver qué efecto les traían esos bombazos, ¿no? Digo, todo lo que trae el exponerte a la radiación de las bombas atómicas.
¿Sí sabías que Pedro Armendáriz le dio cáncer por grabar una película en Nevada, en los campos radioactivos?
En
La película...
Algo le llaman del diablo, ese cráter, ¿no?
La película El Conquistador.
Sí.
que es sobre Genghis Khan. Sí. Mucha gente de los que estuvieron en esa, película le dio cáncer por estar en un, en un sitio de prueba
nuclear. Sí, nucleares. El cráter tiene un nombre en específico, el cráter que dejó la bomba. Sí, lo sabía, ¿no? Muy joven, Pedro Armendáriz es uno de los mejores actores. La película del Bruto de Pedro Armendáriz es una de las mejores, ¿no?
Muy buena, muy buena.
¿Se independiza Argelia? Un día como hoy se inicia el movimiento de independencia de Argelia. También se independiza Antigua y Barbuda de Inglaterra. ¿Sí eran de Inglaterra?
Sí,
Antigua eran de Inglaterra, ¿no? Y un día como hoy se funda en el 2008 el Partido Burgués Democrático en Suiza. En el 2008, ¿no? Ese, pues bueno, para que te mueva un poquito las emociones.
No, pues datos bien, o sea, no sé de qué estábamos hablando ya.
Ah, pues de eso. Otras tres efemérides, tres acontecimientos.
Suéltalas.
Muertes, fallecimientos, okay, ¿no? Un día como hoy, de 1846, fallece el rey francés Luis el Tartamudo. ¿Qué hizo? Pues tartamudear. No, es lo que único que sé. No sé qué habrá hecho Luis el Tartamudo.
Qué relevante es eso, ¿eh?
No, no es relevante. Un día como hoy, de 1960, nace Fernando Valenzuela, que hace unos días falleció.
Eso es bueno.
La única izquierda que ha funcionado en México, que es la izquierda de Fernando Valenzuela, campeón con los Dodgers en la década de los 80 y que hace unos días acaba de volver a quedar campeón en los Dodgers, repitiéndose esa gran serie mundial, ¿no? Y un día como hoy, de 1700, nace Carlos II, el hechizado, rey español, el último. Es que es bien interesante.
Otro datazo.
Claro, claro que sí, porque es Austria, es el último de los Austrias y empieza con él a quedarse sin heredero. Va a iniciar la guerra borbónica por el poder de por tener el control de la corona española. ¿Qué importancia tiene o qué es lo interesante? Cómo en las monarquías europeas, muchas veces por esta endogamia, los hijos, los descendientes y los reyes van a tener problemas de realmente fuertes, ¿no? Él realmente tenía problemas.
Recuerdo cuando Marco odiaba esta sección y ahora es su sección.
Sí. Digo, a mí me parece interesante los datos. Ojalá, ustedes díganos a quienes nos están escuchando si les parecen interesantes estos datos. Nos vamos al primer corte. Gracias por escucharnos.
Llámanos al 322-226-2233. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Bueno, pues ya volvimos. Muchas gracias por escucharnos. Aquí en lo que Rosendo sigue jugando ahí con su monito de Frankenstein. Adelante, Rosendo.
Bueno, regresamos. Y doctora Antinia, tampoco es Gary Oldman.
Ya me dio la respuesta, doctora, pero ahorita se la escribo por el WhatsApp. No te creas.
Prometiste no hacerlo,
No
es... Está cerca, pero no es Gary Oldman. Búsquele poquito más, busque años 50 Drácula, sí, ese. Todos los que quieran participar por el libro, o sea, ahí manden quién es el actor que hizo a Drácula y Frankenstein en los años 40, 50, muy famoso. Pero bueno, regresamos al programa. Ya está la invitada aquí. Bienvenida.
Bienvenida, Jessica. Hola. Yes, verte.
Yes, tú nos propusiste Frankenstein.
De hecho, quería Frankenstein y Drácula al mismo tiempo.
Sí, pero iba a ser una mezcla medio extraña.
Iba a ser difícil leerlo.
Sí. Pero a ver, cuéntanos, dale. ¿Qué onda con Frankenstein?
Ay, ¿qué onda con Frankenstein? Bueno, yo, ¿por dónde empiezo? ¿Por la escritora, por el libro, por el monstruo, por el creador?
Por donde quieras.
Hay un montón de lados por donde abordarlo. Bueno, empezamos abordándolo por un fenómeno natural. Esta erupción de este volcán que creó esta atmósfera propicia para que el proceso creativo de Mary Shelley fuera el llegar a esta novela, que empezó con un cuento e hizo varias ediciones hasta que terminó como novela. Pero bueno, vamos a poner un poco más en contexto. Creo que es importante que todos nuestra audiencia sepa cómo se fue gestando esta gran novela, que sí fue un parteaguas en muchos sentidos y en muchos aspectos. El romanticismo es una época, muchos piensan que el romanticismo pues que es así pajarito,
que es romántico.
Ay, qué romántico eres, y bueno, eran unos tragediones así gigantes, ¿no? Pero
sí
era mucho la época del romanticismo, esta conexión con la naturaleza, con las cosas naturales, con estar en contacto con la naturaleza y fluir con ella, ¿no? Un poco como el estoicismo, de que tienes que ser, no es tanto de que vayas y abraces un árbol, pero sí la contemplación de la misma y que veas qué es lo que está sucediendo. Bueno, Mary Shelley es, como ya lo habías comentado en tu introducción, pues una hija de familia muy culta, pero casualmente aquí le pasó algo en su niñez. Su mamá, la feminista, la aguerrida, la escritora, muere y su papá se casa casualmente con alguien totalmente opuesto, con una persona conservadora. Y esto, pues sí, le causa como cierto choque térmico a Mary Shelley, ¿no? Después, pues conoce a su marido,
Bueno, también es una historia bien...
Que es bastante densa, sí, bastante, bastante densa, porque se fuga con él cuando él estaba casado, Percy Shelley. De ahí toma el apellido. Pero, de hecho, cuando escribe Frankenstein, todavía no están casados, según yo. Se fueron por ahí invitados por Lord Byron a esta finca, ¿no?, donde estaban varios escritores, y Lord Byron fue el que propuso este reto de hacer un cuento de terror, y el más terrorífico pues era el que ganaba. Y fíjate que ahí también dato curioso de que no me querían poner a Drácula, pero hay un Drácula antes de vampiro que justo también se gesta en esta tertulia. O sea, ahí escriben el vampiro, y que es un vampiro pues aristócrata, muy
nada que
fino,
ver con el de Bram Stoker.
No, nada que ver, todo guapo, todo sexy. Él tiene más que ver como que con entrevista con el vampiro que con Drácula. Y pues este vampiro pues le chupa la alegría a todos. En fin, bueno, regresemos a Frankenstein. Mary Shelley acababa de pasar como por muchas situaciones bastante complejas. Entre ellas, pues sí, fue el repudio de la sociedad por haberse fugado con el marido de
Y ella era muy chica, ¿no? Además,
era muy chica.
16, 7 años.
17 años,
sí,
por ahí.
Bueno, pero imagino que era la edad casadera.
Porque ya eras veterano anciano a los 45. La esperanza de vida eran 50 años.
Y ya estaba
50 años ya estabas en tiempo extra. Entonces,
robándote el oxígeno de los otros.
De los demás.
Bien contaminado, ¿eh?
Sí, claro, porque no lo sigues, es más bien el smog, ¿no?
Fíjate que eso también es interesante, porque ahorita la esperanza de vida, cuando alguien llega a fallecer ya que sacaron a colación a Fernando Valenzuela, pues dices
60 años,
63 años, y dices, ¿qué le pasó?
Y decimos joven.
Bueno, porque ya nos vamos acercando a esa edad.
Porque la esperanza de vida también dicen que alguien muera a los 60 años y dices, bueno, pues murió por una enfermedad fulminante o murió por accidente. O no más, porque de edad dices, ¿no? Pues
yo
está
siempre
muy joven.
Que el Gordo Valenzuela tenía más edad.
Era más edad, pero
el
no.
Gordo Valenzuela.
El Gordo Valenzuela o el toro Valenzuela.
El toro.
Y el Gordo también
se
le decía.
Escucha mejor el toro.
Pero también le decían el Gordo. También el Gordo. El Gordo Valenzuela, el toro. Pero, perdón, regresemos.
Regresamos. Bueno.
Ya tuvo la culpa.
Yo ya saben que también me voy por todos lados y por ninguno. Entonces, por eso me encanta venir a este programa. Porque así como que encajamos, ¿no? Así uno se va, otro vuelve y ya nos vamos jalando entre todos. Bueno, pues regresamos a esta situación compleja que tuvo Mary Shelley a su muy corta edad. Pues cuentan por ahí que cuando ve a Percy Shelley, pues se enamora totalmente. De estos amores también que lees en las novelas románticas, de que dices, bueno, estas mujeres verdaderamente los veían y se flechaban, y ya era su amor de toda la vida, y eso es lo que le pasó a Mary Shelley. De hecho, cuando muere Percy Shelley, después ella jamás se quiere volver a casar, porque ella estaba enamorada de Percy Shelley, que... Aquí sí, un dato bueno para él, digamos, o sea, palomita para la época. Percy sí la invitaba a escribir, sí le reconocía,
la motivaba,
le reconocía sus logros y le decía, ándale, pues vas, escribe, dale, ¿no? cosa que no sucede mucho en el mundo del arte. O sea, podemos irnos así y ver que pues muchas de las obras de muchos, ya sea pintores, escultores, escritores, son escritas por mujeres, pero los maridos son los que toman...
Los que firmaban.
Exactamente.
Porque al final no podía firmar la mujer,
¿no? La mujer no tenía voz ni voto. Entonces, bueno, aquí ya vemos a Drácula como una obra entre... Perdón.
No pasa nada.
Entre el vampiro y el vampiro y el monstruo. Bueno, el monstruo de Frankenstein, lo vemos como... una obra que nace del dolor, que nace de, en un contexto, como están también platicando, pues industrial, pero también después de las revoluciones estas totalmente sangrientas.
La francesa, la norteamericana.
Sí, exacto. Entonces, bueno, imagínense lo que se veía en esas guerras. Literal, yo sí me lo puedo imaginar, partes de cuerpos, mutilaciones, pues muy, muy sangrientas. No,
y aparte,
¿no?
Súmale a eso que el romanticismo, así como bien decías, que no es este periodo romántico pensado de manera rosa, sino que era un periodo muy, muy de depresión.
Depresivo, totalmente.
Muy,
muy emo.
existencialista, muy de pensar por qué estoy aquí, y eso también motiva y se ve en la obra.
Y se ve en la obra.
En la obra se ve muy, muy bien esas preguntas de por qué estoy vivo, para qué estoy aquí, para qué sirvo y todo eso. O sea, está en el libro.
Sí.
Bueno, ahora quisiera hablar un poco del libro, ya que pusimos más o menos en contexto a la autora. A mí me conmueve hasta las lágrimas Frankie. El monstruo.
Sí, totalmente.
El monstruo de Frankenstein.
Totalmente.
Vamos a aclarar.
La
siempre
criatura.
Nosotros lo conocemos a este monito
como
Frankenstein, pero no, él no tiene nombre.
Sí. No va a ser nombrado.
No, nunca, antes, nunca lo nombraron.
Antes de que yo entre eso, porque ya sé a dónde va y quería dar una nota, a partir de aquí olviden todo lo que saben de la criatura. Todas las películas que vieron, todas las caricaturas que vieron. La criatura del libro no está en ninguna película. Es algo muy diferente. Entonces, porfa, espectadores, los que nos escuchan, olvídense de la criatura, del mono este grandote con tornillos, nada que ver. La criatura de la que vamos a hablar es una criatura...
Es el monstruo.
Muy humana, o sea, muy humana.
Eso, llegamos a esa discusión en la última... podíamos discutir eso en la última, en la otra parte, ¿no?
Okay.
Hablamos de la estructura del libro, pero ya estamos a punto de irnos al corte para que no se quede corto. Nos vamos a la estructura del libro, volviendo del corte. Okay. Primer audio y corte, y no se vayan, por favor, aquí seguimos escuchándonos.
No, es que Jess ya va a hablar de...
Para que no se quede...
Mi nombre es Adriana Lajali. En esta ocasión traigo un poco de Frankenstein, de Mary Shelley. ¡Odioso día en el que recibí la vida! Exclamé desesperado. ¡Maldito creador! ¿Por qué creaste un monstruo tan horripilante, de cual incluso tú te apartaste asqueado? Dios en su misericordia creó al hombre hermoso y fascinante, a su imagen y semejanza, pero mi aspecto es una abominable imitación del tuyo, más desagradable todavía gracias a esta semejanza. Satanás tenía al menos compañeros, otros demonios que lo admiraban y admiraban, pero yo estoy solo y todos me desprecian.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Una mano negra ahí, ¿verdad?
No, pues luego... Saludos a Gisela Carrillo, que nos está escuchando, a Jorge Cueque, que está en los controles y nos está escuchando.
A la doctora Isis Cabrera, a la doctora Antinia.
Sí, ya hay ganadora.
Dejen, anuncio quién ganó, pero yo le voy a deber, yo de manera personal, un libro a la doctora Antinia, porque nos dio un montón de respuestas.
Sí, nos está dando cátedra.
Todas muy cercanas, pero doctora,
pero es cátedra.
Estuvo bien cerca, no, lo sé, por eso le voy a dar un libro mío.
Okay. ¿Escrito por ti del que escribiste?
No. ganó Gisela Carrillo, la esposa de Marco.
Que además donó, lo había donado y lo que quería.
Exactamente, exactamente. Traje, ¿eh? Entonces, la respuesta es Boris Karloff, que es el gran Frankenstein, a la par de Bela Lugosi, que era el gran Drácula.
Te ganó por medio segundo, mi
Sí, güey. No, fue cualquier cosa, güey. También era para ti el libro, sí. Pero... Bueno.
Pero tiene nuestro corazón, Larky.
Bueno, y regresamos acá porque nos quedamos en la parte ya de entrar a la discusión sobre la criatura, el libro, la narrativa, sí, y todo eso.
Y a dónde nos ibas a llevar, esa, yes, es la discusión central.
A donde
central.
Tú quieras.
Dale, Jessica.
Ok, bueno, sí, como estaban comentando ustedes, pues este monstruo tan fotografiado, tan lleno,
tan familiar
todo, ¿no? Como todo, sí, y incluso su figura, ¿no? Tiene que estar con los tornillos, todo tieso, y que lo ves y que realmente, pues, no es tan feo, ¿no? No es tan repugnante, ¿no? O sea, puede llegar a ser...
La descripción que se hace ahí es algo, es agraciado, o sea, no es este mono feo.
Ese mono, no, yo hablo de este mono feo, pero el otro mono feo, el que escribe Mary Shelley, es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Dentro de los personajes de ficción, dentro de los personajes monstruosos que se describen en cualquier otro libro, digo, incluso a mí me tocó hablar de Cuentos de Quiroga.
Uh-huh. ¿No? Sí.
Pero en fin,
buen programa ese.
El monstruo que crea Víctor Frankenstein es un personaje que a mí me conmueve muchísimo, ya que posee de una humanidad que no posee, porque no es humano. Está creado por partes de cadáveres y se describe como un personaje humanoide, de más de 2 metros, 2.5 metros aproximadamente, con una fuerza
sobrehumana,
proporcional a su tamaño, desproporcionado, desfigurado, repulsivo, totalmente aterrador. O sea, de que tú lo ves, o las personas que lo veían no podían más que darles asco, repulsión, miedo, terror. Y este monstruo, lo único que quería era entender el lugar que tenía en el mundo. ¿Por qué lo habían creado? O sea, él sabía y estaba como muy consciente que no pertenecía a la naturaleza, uh-huh, que no era parte de lo que lo rodeaba y que no tenía un par, que no tenía un igual. Y de repente el libro es muy actual porque creo que muchas de las, decían del COVID también, muchas de las secuelas post-COVID son justamente esas, ¿no? Que de repente nos cuestionamos, bueno, estamos aislados, estamos y muchos nos quedamos en el aislamiento. Uh-huh. O sea, creo que sí es esta pandemia continúa de alguna forma, ya no tan tangible como la enfermedad física, pero sí la enfermedad mental. Esa enfermedad que nos lleva a un aislamiento, que nos lleva quizá a sentir que no somos queridos o que no pertenecemos, o la forma en que nos ven los demás. Y esto es así como lo que el monstruo se cuestiona todo el tiempo. Dice, ¿por qué soy así? ¿Por qué los demás no me pueden aceptar? Yo siento, tengo emociones y además quiero aprender. Tenía una gran necesidad
de ser amado,
pero además de saber cosas, sí. Él aprendió a leer, aprendió a hablar, aprendió a hablar porque, bueno, pues era un monstruo, nada más balbuceaba, uh-huh, pero se encuentra en un...
Muy del romanticismo, que la literatura romántica enaltece
el uso del lenguaje.
Correcto, y culto, uh-huh, y todo eso.
Cuando
perdón, interrumpí.
Sí. Cuando va y se refugia a una casa, ahí aprende a hablar porque la familia que está ahí también son extranjeros y también están tomando clases para hablar la lengua de
ese
país.
Pero fíjate que es bien curioso cómo llega a caer, bueno, no es curioso, obviamente, está muy bien escrito,
sí.
De no llega a cualquier casa, llega a una casa, una granja perdida, refugiado en la nada, refugiado, uh-huh. Él se refugia en el granero Y la familia que está en ese granero es de una condición paupérrima, ¿no? O sea, medio están sobreviviendo al crudo invierno.
Y extranjeros también.
Y extranjeros, y él, y no solamente extranjeros, sino que además fueron repudiados porque los acusaron falsamente, sí. ¿No? Entonces, él se refugia en este granero y aprende el lenguaje, aprende a escribir, se encuentra libros, entonces tiene esta gran necesidad de poder expresarse con palabras, de poder expresar lo que él siente, y él siente como los llama como sus protectores, él busca encajar en algún lado. Y esta familia, pues les repito, no es común, porque pues si tú piensas en un bosque, una cabaña perdida en el medio de la nada con una familia paupérrima, pues es una familia que no sabe ni leer ni escribir. Pero esta familia casualmente fue una familia venida menos gracias a a los problemas que tuvieron anteriormente, ¿no? Entonces era una familia culta, era una familia que se trataba con respeto, que tenía un padre anciano que era invidente, y que en algún momento Frankenstein, bueno, el monstruo,
porque, la criatura,
porque Frankenstein es el creador, doctor. Es el doctor. En algún momento esta criatura quiso hacer contacto con la familia. Uh-huh. Y dijo, bueno, ¿con quién? Pues con el padre, que es
invidente,
y él realmente conectó con él. Al escucharlo le dijo, bueno, no sé qué te pasó, no sé qué hay contigo, pero por el tono de voz y por lo que me estás contando, pues te creo sincero. Y en ese momento hubo una luz de esperanza, de alegría, pero en eso llegó la familia, lo vio y dijo, ¿qué le estás haciendo a mi papá, no? Quítate de aquí. Y pues se sintió rechazado, y fue cuando buscó todos los sentimientos de amor, de alegría, de esperanza,
se desvanecieron
en 3 segundos, y se convirtió en ira, se convirtió en amargura, odio, en amargura, miedo, en locura, porque hasta él mismo se estaba cuestionando esos sentimientos. Dice, ¿cómo es posible que pueda pasar del amor al odio en 3 segundos? Uh-huh. ¿Por qué estoy queriendo destruir todo? Pero es que todos los demás me destruyen a mí, entonces yo también voy a querer destrozarlos, ¿no? Entonces sí era una cuestión, cuando él empieza a narrar todo este sentir tan, tan puntual, que dices, oye...
Tan humano,
pero sobre todo...
Son sentimientos humanos.
Son sentimientos totalmente humanos de una criatura que, pues, ¿cómo la podríamos describir? Es como un zombie, porque pues... le dieron vida gracias a la electricidad en
nunca hay electricidad.
Es la película. Por la cosa del rayo.
En el libro viene el rayo.
En el libro viene el rayo.
Sí, pero no hay esto de la reanimación. Sí, el cuerpo no hay.
Pero
fíjate, Jessica.
Pero por los experimentos de la época se inspiró Mary Shelley. Sí, sí, sí. Por la animación de las ranas, ¿no? De muertas. Pero sí, no hubo electricidad.
No hay un castillo, no hay un Igor.
No hay un Igor.
Todo este invento
no
de Hollywood.
Y antes de empezar el programa, Rosendo y yo empezábamos a discutir un tema, ¿no? ¿Es un humano, es un humanoide o qué es, no? Digo, yo decía, es un humanoide. Pero cuando empiezas a leer la obra y lo vas leyendo, es... ¿Dónde radica el ser humano? O sea, ¿qué te hace ser humano?
¿Cuál es la línea que te divide
entre ser humano y no ser
la criatura
a un ser humano?
Del humano cuando,
sí, esa era la pregunta que te quería hacer a ti.
Hay sentimientos.
Y hablábamos y decíamos, es que el uso de la razón. El uso de la razón.
Lo tiene.
Emociones las tiene.
Tiene.
Conciencia.
Tiene una conciencia plena.
Y remordimiento.
Una cosa increíble.
Sí, tiene entonces, remordimiento, valores.
¿Qué cosa lo que le quita ser humano?
Entonces, ¿es un ser humano o no es un ser humano? Y ese es el debate en el que también él está en ese conflicto. Uh-huh. Y empieza a lo largo del libro, tú cuando empiezas a ver, cuando empiezas a hacerle los reclamos a su creador, pues es que sí le dice, a ver, soy algo monstruoso, pero más monstruoso porque sella tu imagen. Y empieza este debate y una discusión, o sea, él empieza a discutir con su creador, así como cuando alguien discute
con tu papá.
En términos más teológicos.
¿Qué hay en lo que usan mucho ahorita los chavos? Yo no pedí nacer.
Claro.
¿Qué hay en eso? Yo no pedí nacer, tú me creaste. Sí. Ahora dime, ¿para qué me creaste o por qué me creaste?
Sí, y dice, por ejemplo, dice, pero mi aspecto es un abominable, cuando lo está reclamando a él, ¿no? Uh-huh. No lo reclamos. Pero mi aspecto es una abominable imitación del tuyo, más desagradable todavía, gracias a esta semejanza. Satanás tenía al menos compañeros, otros demonios que lo admiraban y animaban, pero yo estoy solo y todos me desprecian.
Tú le hiciste ayer un brinco en su narrativa, ¿eh?
Sí, pero estoy...
No, sí.
O sea...
Puntualizando de qué es.
O sea,
¿es un humano creado por otro humano o es una criatura?
O es un ente. Y en el libro, o sea, está bien intenso porque le es negada la existencia.
Uh-huh.
Él no existe, no tiene nombre.
Uh-huh.
Y él está luchando por existir y hacerse visible. Y ese temor tan... Y volvemos a la discusión. Esta criatura, que en teoría no sería humano, tiene y muestra todos los sentimientos...
De un ser humano.
Todas, ¿no?, las características humanas.
Entonces aquí es la pregunta. Yo también lo estaba pensando y lo estaba cuestionando. Y dije, ay, a ver, Rosendo, ¿qué me va a decir? Bueno, esta criatura presenta lo que nosotros podríamos llamar alma.
Sí.
Entonces, ¿de dónde viene el alma o qué? ¿O cómo,
pues según
cómo
quién,
se
¿no?
genera?
Según Aristóteles, ¿no?, es donde está el conocimiento, ¿no?
Es lo que iba a decir. El alma filosófica es el conocimiento. La criatura lo tiene.
Lo tiene totalmente.
Entonces...
Y tiene una conciencia plena de este conocimiento y de cómo aplicarlo. Porque no solamente adquiere el conocimiento, sino lo puede aplicar.
Para comunicarse.
Para cuestionarse.
Para configurarse.
Y hizo todo el proceso... de aprendizaje de un ser humano, aprendió a leer, escribir,
a comunicarse,
aprendió un montón de cosas
con lenguaje apropiado,
que
además
un humano aprende, que un niño aprende. Uh-huh. Entonces digamos que cuando lo crearon era un niño y se fue formando. Como un hombre.
Sí.
Entonces para mí sí es un humano creado por otro humano. No es un bebé como tal, pero es un humano.
Es como
creado
una metáfora,
por otro humano,
¿no? Es una metáfora porque, ¿sí?, Frankenstein está hecho de retazos y de pedazos.
De, ¿sí?, pedacera.
Y a lo largo de la historia, uno como persona te vas configurando y te vas quedando marcado las marcas de la vida, ¿no?
Recordemos el segundo título de la obra, El moderno Prometeo.
El moderno Prometeo.
¿Quién era Prometeo?
Con esa pregunta nos vamos al segundo corte.
Okay.
Y audio, al segundo audio y al corte de la maestra Adriana Layali.
Uh-huh.
Esa es muy buena pregunta.
Mi nombre es Adriana Layali. Continuamos con Frankenstein, de Mary Shelley. El sufrimiento es siempre lúgubre y triste. Tiene el carácter de lo infinito. Más así como a ratos hacíame feliz la idea de que mis sufrimientos no tendrían fin. No podía soportar el pensar que no tuviese ninguna significación. Ahora descubro en mí mismo algo recóndito que me dice que nada en el mundo está provisto de sentido, y menos aún el sufrimiento. Y este algo, que así me habla y se halla profundamente enterrado en mí, como un tesoro en un campo, es la humildad. Es lo último y lo mejor que en mí queda, lo más lejano que he podido alcanzar, el punto de partida de una nueva evolución.
Llámanos al 322-226-2233.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Así es, doctora Isis Cabrera. El debate central, me parece a mí en el libro, es ese tema de la búsqueda del ser humano, ¿no? O sea, cómo ser humano lo que está buscando, uh-huh, o lo que está luchando la criatura, ¿no? Saludos a Lilia Dávalos Pita, a Pati Pelayo, y creo que ya los demás ya los hemos saludado.
Y nos,
¿no?,
quedamos con la pregunta de ¿quién fue Prometeo? Y era un titán, amigo de los...
Ah, titán, sí.
Amigo de los mortales, que sube al Olimpo, roba el fuego, se lo da a los humanos y es castigado por los dioses.
¿Un titán es un semidios? No, ¿ah?
No.
¿Qué
un titán era la, digamos que la raza intermedia.
¿Y por qué entonces...? La criatura y...
Por el castigo a Prometeo.
Es por la metáfora de el jugar ser Dios. Ajá. Entonces juegas a ser Dios y siempre te va a salir algo mal.
¿Qué fue lo que hizo Víctor?
Víctor Frankenstein. Él desde muy chico fue incitado a la investigación científica y naturalista sobre todo, y gracias a también a su acomodo, viene de una familia acomodada, se dio a la tarea de hacer estos experimentos en la universidad. Él es de Ginebra y es bien interesante porque la novela empieza con otro personaje. O sea, la narrativa es interesante porque no es una narrativa lineal tal cual.
No.
Y cada personaje va contando su partecita.
Ah, porque eso es importante.
Tres partes.
La primera parte es el capitán del barco en el Polo Norte.
En el Polo Norte, imagínense en la época de las expediciones. En el Polo Norte están totalmente atrapados por el hielo. Uh-huh. Y de repente voltean y ven a un tipo con un perro a punto de congelarse en un trineo y dicen, bueno, ¿y tú qué? Y él pregunta, ¿dónde vas? No, pues voy para allá.
Literal.
Sí, o sea, el otro ávido, el capitán estaba ávido por rescatarlo, y y él así como, bueno, depende si a dónde vas, me subo o no. Y eso fue algo que lo impresionó mucho uh-huh. al capitán, porque dice, oye, te estoy rescatando de medio de la nada y tú quieres seguir tu camino. Y ahí es a donde nos da esta introducción de quién es este personaje que todavía se niega a decir subo o no subo, cuando ya lo agarran prácticamente moribundo.
Bueno, es que no sabe quién lo quiera trepar, ¿eh? También se cuida, ¿no?
y es Víctor Frankenstein.
Es cuando conoce a Víctor Frankenstein, pero también el capitán es un personaje solitario. Que escribe, él recopila todo lo que le está contando este pasajero extraño que le cuenta todas unas historias todas las noches, y él todo el día, y él las escribe todas las noches en forma de carta que le manda a su hermana, que en algún momento le iba a mandar a la hermana, porque en medio de la nada, no había cartero, ¿verdad? Pero es interesante cómo es esta narrativa y cómo se van juntando estos personajes. Este primer personaje, el capitán, también es alguien que quiere tener amigos, que lucha por este contacto, uh-huh. que aunque no está aislado, porque tiene toda su tripulación, que son hombres fieles y feroces y demás, pero él necesita a alguien de su misma capacidad intelectual. Y conoce a este extraño personaje que recogió en un bloque de hielo, que resultó ser sumamente interesante.
Inteligente,
educado.
Y esta historia se va construyendo así, ¿no? Nos quedan 9 minutos y yo te quisiera discutir una parte que me gustaría preguntarte, Jessica, ahorita, y a Rosendo, porque sí uh-huh. ahí creo, me parece interesante a mí en lo personal. Está esta primera parte donde habla el capitán. Luego una segunda parte muy marcada donde está Víctor Frank contando su historia, y luego la parte donde la criatura cuenta su historia. Y a lo largo de esas partes hay unos debates, unas discusiones
muy
filosóficas, ¿no?
Bien sobre profundas, la existencia, las emociones, sobre todo esto.
Sí. La pregunta es ¿cómo en el final del libro? Digo, me va a brincar muchísimo, ¿no? Uh-huh. Porque al final nos faltan 8 minutos para que acabe el programa. Se me ha ido volando el programa.
De verdad. ¿Será porque llegué tarde? Pero a mí también se me ha ido muy rápido. No.
El libro, bueno, al final, cuando llega en el... Cuando ya fue, regresamos... Al principio rescatan al capitán, están narrando la historia, toda la historia. Y al final, la última parte...
La criatura llega al barco.
Llega al barco, uh-huh. la criatura. Y tómala, llega al barco y encuentra ya
a Víctor muerto.
Frankenstein muerto, ¿no? Y empieza de nuevo, vuelve a reclamarle cosas, ¿no? Y ahí la criatura manifiesta que ya no tiene sentido vivir, porque su sentido se había tornado. Él lo que le exigía a Frankenstein, al Víctor Frankenstein.
Eso iba yo.
Que le creara.
Una pareja.
Sí, pareja. Explica un poquito esa necesidad de pareja, Rosendo, si me ayudas un poquito.
Sí. La criatura le pide a su creador.
Como es totalmente rechazado por todos y no tiene amor.
Entonces le pide a su creador una persona del sexo opuesto igual a él. Y el doctor empieza a crearla. pero de repente el doctor, mientras que la está formando, igual con partes de cuerpos, también entra en un estado así medio psicótico. Y de un momento a otro dice, no puedo crear algo parecido, es una aberración. Entonces la empieza a destruir. Y la criatura lo ve y es cuando empieza la venganza. Es cuando la criatura dice, entonces ni siquiera eso me vas a hacer. O sea, ni siquiera ese favor que te pedí.
Me negaste la belleza y me niegas ahora.
Y lo único que te pido, que es una compañera,
que me ame,
me la estás negando, pues empieza la venganza. Y la venganza conduce a lo que tú decías, a Víctor muerto en el barco y la criatura reclamándole.
Sí, bueno, pero la venganza es antes de
sí,
eso.
Sí, todo le hicieron la venganza.
Sí, bueno, cuando la criatura se da cuenta de que él también tiene el poder de hacer daño, empieza a hacer daño.
Que es cuando quema la casa de esta familia.
Quema la casa de la familia, pero después se va hacia su creador. Entonces por eso el hermano y le dice, voy a terminar con todo lo que tú quieres, ¿no?
Cuando mata a la esposa.
El papá se muere de tristeza por culpa.
Entonces se va a una cacería mutua. Por eso lo que lo mantenía vivo a Víctor Frankenstein era este deseo de acabar con su creación. Y esa era su misión, y en su último aliento le pide al capitán que termine con esa misión, que termine con ese monstruo, que bueno, que él sabe que no es su responsabilidad, pero pues que por favor lo ayude. Y como que yo pienso que a esas alturas el capitán no está muy seguro de que existe el monstruo o no, hasta que lo ve.
Sí.
Y justo la última parte del libro es... pues escucha como ruidos raros en donde tenía al invitado, a Víctor Frankenstein, y hace su ataúd, y abre, y es el único personaje extra, o sea, externo del creador, que puede entablar una comunicación.
Que
tenga
un diálogo con él.
Y tiene una comunicación, no solamente un diálogo, o sea, se puede diálogo. Conectar de forma humana con él. Y bueno, entiende todo lo que hay de trasfondo del dolor que tiene. Y luego también el monstruo, toda su ira y todo el correr, y ya no tiene sentido, se vence totalmente. Sí, no. Entonces dice, yo ya ni me voy a esconder, ni si te asustas no me importa, y yo aquí me quedo, y se queda ahí en el ataúd.
Pero, con él. Y aquí es donde
teníamos una discusión antes de empezar el programa, donde Marco decía que la criatura se suicidaba, porque lo dice. Pero le digo yo que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, y más cuando esta criatura tiene pensamientos humanos.
Por eso.
Puede decirlo en el momento de furia, de arrebato, y se va con el cadáver, pero no sabemos realmente qué pasó.
No se va con el cadáver se queda ahí. Pero
bueno, sí.
Él dice, subiré triunfante mi pena.
Pero lo dice, nada más lo dice.
Sí, pero como te lo dice la autora, aquí te muestra la autora, independientemente si haya suicidado o no se haya suicidado,
sí.
Quiero... enlazarlo con el planteamiento de Camus, ¿no?
Okay.
El suicidio como un acto humano, un acto razonado para alcanzar la liberación.
Recuerden que en este programa no fomentamos el suicidio.
No, es una reflexión.
Sí, pero no vaya a ser la de malas.
Sí. Entonces, como lo escribe la autora, y pone las palabras en la criatura, si me permiten leer esta partecita,
sí, claro, sí.
Dice, son dos partecitas, ¿no? Subiré triunfante mi pira funeraria, y exultaré de júbilo en la agonía de las llamas. Se apagará el reflejo del fuego y el viento esparcirá mis cenizas por el mar. Mi espíritu descansará en paz, o si es que puede seguir pensando, no lo hará de esta manera. Adiós.
¿Te das cuenta cómo él dice que tiene un espíritu?
Sí.
O sea, ¿eso quieres algo más humano que eso?
No, claro, no.
Que decir que tenemos espíritu.
Es que volvemos. ¿Qué es ser humano y qué es no ser humano?
Totalmente.
Hace uso de la razón. Se asume con un espíritu, busca una meta en la vida.
Tiene una misión.
Una misión en la vida.
Cuando se acaba la misión,
no tiene sentido la vida.
Ya no tiene sentido.
Perdió su esperanza era vengarse. Primero su esperanza era...
conectar.
Su primera esperanza era conectar. Su segunda esperanza era tener una pareja. Alguien que lo amara, mejor dicho. Su tercera esperanza era destruir a su creador.
A su creador.
Se acaban esas.
Y ya no tiene ningún objetivo en la vida más que... quizá desaparecer.
Usted será el último hombre que vean mis ojos. Adiós, Frankenstein. Si aún estuvieras vivo y mantuvieras el deseo de satisfacer en mí tu venganza, mejor la satisfarías dejándome vivir que dándome la muerte.
Para ir cerrando, Jess y Marco, es una gran obra. O sea, Frankenstein y Mary Shelley es una gran obra de la época del romanticismo. Y ya que cuando dijimos que las características del romanticismo, ¿no creen que estamos viviendo un neorromanticismo con toda esta gente que vive, como bien decías, que la pandemia le pegó duro y que sigue viviendo en este aislamiento, que sigue viviendo en estas depresiones, emociones que no sabe cómo lidiar con ellas? Es otro son síntomas del romanticismo del siglo XVIII,
claro.
XVIII, XIX,
y el jugar, ¿sí?, a ser dioses.
Sí,
que estamos jugando,
es que estamos
a ser dioses
totalmente en ese uh-huh. punto. Y yo, por ejemplo, ya para cerrar, ¿cómo es que también lo físico nos está marcando tanto, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo podemos ser personas con muy buenos sentimientos, con muy buenas intenciones, y cómo por una cuestión diferente la sociedad te excluye, y sí, todas estas emociones, sensaciones que puedes llegar a tener o que puedes llegar a sentir positivas se convierten totalmente en una cuestión negativa? Sí. Entonces, ¿qué tanto es esta lucha del verse bien, el estar a la moda, el estar, o sea, seguimos jugándole, sí, a Dios, ¿sí?, totalmente, ¿no? Y seguimos perdiendo.
Y otra cosa importante, yes, sí, los límites de la ciencia.
Claro.
Uh-huh. Es una crítica a eso también.
También. No juguemos a ser dioses.
Porque Víctor creó vida.
Creó vida.
Y ya no supo qué hacer con ella.
No, porque lo dejó solo. Dijo, vámonos.
Exactamente. Y actualmente seguimos jugando a eso.
Y también algunos papás que también, no necesariamente.
Jessica, en 20 segundos, 30 segundos, ¿por qué leer Frankenstein de Mary Shelley?
Para replantearnos el nosotros, ¿no? El qué estamos haciendo aquí.
Va. ¿Tú, Rosendo?
No, pues fue demasiado profundo eso, porque replantear lo que estamos haciendo aquí es la pregunta de
la filosofía.
Del millón.
Del libro.
No, es del millón. ¿Qué estamos haciendo aquí?
No lo ha podido resolver la filosofía.
¿Por qué leer a Mary Shelley y este libro? Porque en una época donde estamos tan vacíos y la moralidad líquida nos está tragando cada vez más, creo que encontrar esta obra y darte cuenta de que todos los humanos estamos reflejados en esta obra es encontrar un pedazo de ti.
Va. Okay. No, pues bueno, pues hay que leer el libro, ¿no? Sí. Un libro que a mí me gustó mucho, me parece que es una excelente obra.
Y tenemos pendiente con Jess, Drácula de Bram Stoker.
Drácula queda pendiente. Ya.
Porque puros darquetos me pueden venir, no entiendo.
Tú los propones, ese es el problema. Tú los propones, aquí nosotros estamos a lo que ustedes, sí, propongan.
Pues ya nos vamos, les agradecemos a todas y a todas las personas que nos escucharon por la Radio Universidad de Guadalajara de Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM, y quienes nos siguen por las redes sociales. Recordar, agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño el espacio, a Chepe Gómez y a Jorge Cuen los controles, y recordarles que el próximo programa será el viernes 7, viernes a las 5 de la tarde. Vamos a tener nuevamente como invitado a Benny Rico con el libro Aullido y otros poemas de Allen Ginsberg.
Y por antes ahí de irnos, agradecer que llevamos un montón de programas llegando a más de 1,000 vistas en Facebook. Sí. Y eso nos da gasolina para seguir.
Nos motiva mucho. Ya tenemos TikTok también de los líquidos. Sí. Estamos subiendo pequeños clips.
Si ven con las raras en el TikTok, él es el que las sube.
Sí. Una compañera me ayuda, una estudiante me ayuda a cortarlas y nosotros las subimos.
Sí, sí, sí.
Pues vámonos, muchas gracias. Me encantó el programa, Jessica. Muchas gracias por acompañarnos.
No, y los comentarios también hablan de eso, de que fue un programa con reflexiones muy interesantes, sí, y
esa es la...
invitados a leer a Mary Shelley y a Frank.
Sí, léanlo, les va a encantar. Uh-huh. Hasta luego, vámonos.
Expresión Universitaria presentó
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.